Hoy llegamos a la parte final de nuestra serie de sermones que se concentran en la palabra de Dios. Y habiendo hablado de la palabra escrita y la palabra encarnada y la palabra predicada, ahora llegamos a la palabra vivida. La palabra vivida. Y nosotros sabemos que la vida cristiana empieza por fe en Cristo Jesús. Empieza por fe en Cristo Jesús. Y luego la vida cristiana continúa por una vida que se conforma a la imagen de Jesucristo. Entonces, no es posible profesar fe en Cristo Jesús y luego no obedecerle. Esto no tiene sentido. La vida cristiana es una vida que sigue creyendo en Cristo Jesús y obedeciendo a Cristo Jesús. Porque la fe verdadera siempre obra, ¿verdad? La fe verdadera siempre obra. Una raíz buena siempre produce fruto. Entonces, es imposible ser cristiano y rechazar los mandamientos de las Escrituras. Esto significa que la vida cristiana es una vida de viviendo la palabra de Dios. Es la palabra vivida. Vivimos conforme a la palabra predicada, en la cual el predicador nos dice cómo debemos vivir nuestras vidas. Vivimos conforme a la palabra encarnada, cuando vemos los mandamientos de nuestro Señor en la Biblia y en sus propias palabras y también las palabras de sus apóstoles. Y vivimos conforme a la palabra escrita, es decir, obedecemos toda la Biblia. Los 10 mandamientos, la sabiduría de los proverbios y mucho más. Por lo tanto, la palabra escrita, la palabra encarnada y la palabra predicada se culminan, se combinan y se manifiestan en la palabra vivida. La palabra vivida. Y por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y aquí en Tito capítulo 2 vamos a leer los versículos 1 al 6. En esta parte de las Escrituras tenemos un modelo para una vida que refleja y manifiesta la palabra de Dios. Y el modelo dado por Pablo es que sana doctrina produce sanos hombres, quienes entonces enseñan la misma sana doctrina a los jóvenes, para que ellos también sean sanos hombres. Y vemos el mismo modelo para las mujeres. Sana doctrina produce sanas mujeres, quienes entonces la enseñan a las jóvenes. Pero todo el crecimiento, todo este modelo de crecimiento, todo depende de la palabra de Dios. Depende de la sana doctrina. Por lo tanto, esta parte de Tito capítulo 2 es perfecta para hablar de la palabra vivida. Y lo que vamos a hacer es dividir el texto y hacer dos sermones, para que en un sermón hablemos a los hombres y luego en el otro sermón a las mujeres. Entonces, esta mañana vamos a dirigir nuestra atención a qué es un sano hombre. Y la semana que viene, Dios mediante, haremos lo mismo para ver qué es una sana mujer. Pero las mujeres deben prestar atención también al sermón de los hombres. Porque la mayoría de nosotros estamos casados. Y una parte de ser esposo o ser esposa es animar al otro en su crecimiento y progreso. Pero para animar y ayudar a su esposo o a su esposa, necesita saber cómo deben ser. Y entonces, con conocimiento bíblico, podemos saber cómo animar y ayudar a nuestros esposos conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a leer ahora en Tito capítulo 2, los versículos 1 al 6. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, en nuestro estudio de estas palabras esta mañana, vamos a tener primeramente una introducción a sana doctrina muy breve, y luego vamos a hablar de sanos hombres y los característicos de los sanos hombres. Entonces, en este momento vamos a hablar de sana doctrina. Porque Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo empieza con esa sana doctrina. Y la palabra griega que se traduce como sana es la misma palabra de la cual tenemos la palabra higiene. Higiene. Entonces, ¿sería posible traducir esta frase como habla lo que está de acuerdo con la doctrina higiénica? De una forma. Y la idea de esta palabra es algo saludable. Es algo beneficial. Algo que te alimenta, que te ayuda. Y la idea es una dieta. La idea es una dieta. Y nosotros sabemos que una dieta saludable tiene efectos en el cuerpo, ¿no? Y asimismo es cuando uno recibe sana doctrina, doctrina saludable, doctrina que alimenta. Y debemos esperar crecimiento espiritual de sana doctrina. Porque cuando comemos la comida saludable, sana comida podemos decir, nuestros cuerpos reciben los beneficios de esta comida. Y es el mismo modelo con esa sana doctrina. Es doctrina que te hace bien, que te ayuda, que te alimenta. No te hace daño, te ayuda. Entonces, sana doctrina es la dieta del cristiano. Y esto es lo que necesitamos. Entonces, aunque ustedes ya saben eso, pero vale la pena de decir que si estamos buscando una iglesia, la cosa más importante es que enseñen sana doctrina. Porque esta es la dieta del cristiano. Si visitas un restaurante, quieres comida porque necesitas comida. Si visitas una iglesia, debes querer comida espiritual. Y la sana doctrina es la dieta del cristiano. Y no hay un sustituto para sana doctrina. Las opiniones y los juegos de los hombres no te alimentarán. Busca la sana doctrina y no la sueltes. Y la sana doctrina debe producir y formar sanos hombres y sanas mujeres. Y esto es el fundamento de lo que estaremos usando para nuestro estudio en este texto. Entonces vayamos a ver cómo son los sanos hombres. Y estamos dirigiendo nuestra atención a los versículos 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Vamos a leerlo de nuevo. Sanos hombres. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tristemente, en la cultura moderna de los Estados Unidos, hay una gran falta de respeto para los ancianos, ¿no? Es la verdad. Hay una falta de respeto para la experiencia y la sabiduría de las generaciones anteriores. Dando honor y respeto a los ancianos no es algo que uno puede presumir. No es automático. No es normal hoy en día, tristemente. Pero ¿cómo establece Pablo el modelo para aprendizaje y crecimiento en la iglesia? lo hace por medio de sana doctrina que los ancianos enseñan a los jóvenes. Entonces, aun si nuestra cultura abandona la idea de escuchar a los ancianos, nosotros no podemos hacer eso. No podemos. La Biblia nos da un modelo en que los pastores enseñan a los hombres y a las mujeres. Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces, luego, los ancianos enseñan a los jóvenes para que la sana doctrina crezca en todos y produzca fruto en todos. Y en la cultura americana, la imagen ideal de un padre y un hijo es que juegan deportes juntos o algo así. Y aunque no hay ningún problema con eso, es una buena cosa. Lo que Pablo está diciendo es que hay cosas más importantes que esto. Y que hay cosas que los ancianos saben que los jóvenes no saben. Y que los jóvenes necesitan esas cosas en un nivel más profundo que los deportes. Entonces, ¿cómo son los hombres cristianos? ¿Cómo es un sano hombre? Primero, es sobrio. Sobrio. ¿Cómo son los hombres cristianos? Son sobrios. Y la idea aquí, perdón, es dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. La imagen universal de los jóvenes es que no tienen dominio de sí mismos. Ellos no tienen dominio de sí mismos. Son jóvenes. Los jóvenes hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Sobrio es la última cosa que se usa para describir a los jóvenes, ¿no? Pero necesitamos sobriedad. Y los ancianos tienen la experiencia para decir, chico, yo he estado en tu situación e hice cosas que no debo haber hecho. Aprende de mi ejemplo. Aprovechate de estos consejos y evita las dificultades y penas que yo he experimentado. Desafortunadamente, los jóvenes no tienen la experiencia para poder decir cosas así. Y entonces entrarán en actividades impropias. La palabra de Dios nos enseña que los hombres deben ser sobrios, deben tener dominio de sí mismos. Y los ancianos tienen la experiencia para decir, es la verdad, es la verdad. Los hombres que han trabajado día y noche para proveer para una familia, los hombres que han luchado con dificultades financieras, los hombres que han crecido en su liderazgo como esposos, tales hombres serán capaces de ser sobrios y entonces enseñar a los jóvenes cómo ser sobrio. Cualquier hombre puede enseñar tales cosas a un joven, pero los hombres cristianos pueden enseñar que por medio de estas pruebas Dios ha estado obrando en mi vida. Siempre ha sido fiel y confiaré en Él. Y solo el hombre cristiano puede decir lo que Salomón dijo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Es un padre hablando a un hijo, diciendo, yo también era hijo, yo también era niño, como tú, aprendiendo de mi padre. Entonces, agárrate a estas verdades, no la dejes, y ellas te guardarán. Entonces, nosotros, los hombres, tenemos que enseñar sobriedad a nuestros niños por medio de sana doctrina, la ley y el Evangelio. Y cuando los niños conocen a su pecaminosidad por medio de la ley y conocen a Cristo por medio del Evangelio, esto hará mucho para darles sobriedad. Porque entonces tendrán una perspectiva no solamente de hoy, no solamente de este momento, pero toda la historia del mundo, su pasado y su futuro. Y esto les dará, empezará a darles sobriedad, porque tenemos que ser sobrios. Pero también los hombres cristianos son serios. La segunda característica de los sanos hombres o los hombres cristianos es seriedad. Son serios. Y para llegar a la sobriedad tenemos que ser serios. Esto significa que los hombres deben comportarse en una manera que refleja sobriedad y seriedad. Los hombres deben dar respeto, deben ser líderes humildes, deben dar un ejemplo de estructura y justicia. Y la dignidad de un hombre no proviene del televisor ni del periódico, proviene de obediencia a los mandamientos y la sabiduría de las Escrituras. ¿Cómo es un hombre de verdad? ¿Vas a aprender cómo ser hombre por medio del televisor? Claro que no, sino que por medio de obediencia a los mandamientos y la sabiduría de las Escrituras. Y tenemos que recordar que si la gente debe honrar a los ancianos deben comportarse como es debido. Y esto se manifiesta quizás sobre todo en el hablar, en lo que nosotros decimos y la manera en que hablamos. Los que son prontos a oír y tardos a hablar, los que edifican con la lengua en lugar de derribar, ellos son serios y merecen respeto. Y no estamos hablando de seriedad y dignidad de nuestras caras y nuestros cuerpos. Siempre debemos ser serios. No, estamos hablando de una forma de vivir. Una forma de vivir. Las Escrituras nos enseñan a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. También dice, pero no conviene al necio la honra. Entonces, los hombres que actúan y hablan en una manera seria, ellos son dignos de respeto y honra. No solamente los hombres que tienen una cara seria, sino que los que actúan y hablan en una manera seria. Pero si los hombres de la iglesia son caracterizados completamente por inmadurez o insensatez o la soberbia, no puede haber ni dignidad ni respeto. No conviene al necio la honra. Entonces, aunque los jóvenes deben dar respeto a los ancianos deben comportarse en una manera que merece este respeto y esta honra. No conviene al necio la honra. Y seamos honestos, hay muchos ancianos necios. En general estoy hablando. La edad, una cantidad de años, no es una garantía de sabiduría, no es una garantía de ser un hombre prudente ni serio. Y la palabra de Dios nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, que nosotros los hombres nos examinemos y pensemos antes de hablar y antes de actuar. Y entonces seremos serios, seremos dignos de honor. Mi hermano mayor siempre me decía que la madurez es sabiendo cuándo uno puede ser inmaduro. Es decir, que los hombres serios no son serios todo el tiempo, sino que en cada momento de sus vidas, ellos entienden conforme a la situación cómo comportarse. Y en una situación como una fiesta de cumpleaños, no hay ningún problema con chistes y divertirse, etc. Un hombre serio puede hacer estas cosas, pero sabe que en las situaciones serias tiene la capacidad y sabe cómo ser serio y comportarse de una manera seria. Entonces, una persona madura sabe cuándo está bien ser inmaduro de una forma. Entonces, los hombres serios saben cuándo y cómo deben ser serios y luego son serios. Es una evidencia de inmadurez o de no ser serio cuando en una situación seria el hombre no puede ser serio. Entonces, esto nos dirige a la prudencia, discernimiento. Los hombres cristianos son prudentes. La tercera característica de los sanos hombres, de los hombres cristianos. Y nosotros aprendemos muchas cosas a base de probar y cometer errores, ¿no? Aprendemos mucho por probando y luego fracasando. Entonces, los hombres mayores, teniendo más años de experiencia de fracaso, deben haber aprendido más que los jóvenes. Y una de las cosas que un hombre tiene que aprender, aun si viene por medio de prueba y error, es cómo decir una palabra muy importante, y la palabra es no. La palabra es no. Spurgeon, el predicador famoso, dijo: la manera en que uno se evita los errores grandes es tener cuidado con los pequeños. Aprende cómo decir no y te será más útil que poder leer latín. Y es la verdad. Te será más útil que poder leer latín. Saber cómo decir una palabra simple, la palabra no, te será más útil. Más útil que poder leer latín. Y a la edad de vejez y madurez, un hombre habrá tenido miles de oportunidades en que tuvo que decir sí o no. Y por medio de este proceso, un hombre debe aprender cuáles son los límites de prudencia. Cuando un bebé ve a un horno en la cocina, no tiene la información en su mente, en su experiencia, que le es necesaria para saber no acercarse y no tocar al horno. No sabe, es un bebé. Pero si lo toca y lo quema un poco, el bebé va a aprender no tocar el horno. No sabe, y ahora sabe. Y de la misma forma, en el desarrollo del cerebro de un bebé, hay un punto en que no pueden ver y entender profundidad. No pueden ver, no pueden entender profundidad. Es decir, que un bebé muy pequeño gateará al borde de la escalera y seguirá gateando porque no entiende la profundidad, no entiende que va a caer. Pero al crecer y desarrollar el cerebro, entonces puede analizar y puede ver y entender que hay una caída, hay profundidad enfrente de mí. Entonces, parará al borde de la escalera, después de crecer, después de desarrollar. Entonces, nosotros, los hombres, también con tanta experiencia de llegar al borde, nosotros debemos haber aprendido no cruzar la borde. Porque sabemos, hay una caída allá. Podemos ver la caída. Debemos tener prudencia. Los hombres deben tener discernimiento para poder discernir los límites de sabiduría y entonces mantenerse firmes dentro de aquellos límites. Y esto requiere que digan no. Y luego, pueden enseñar a los jóvenes cuáles son los límites de prudencia, de discernimiento, de sabiduría. Y si los jóvenes tienen aún un poquito de inteligencia, escucharán a los ancianos y aprenderán de sus consejos. Un hombre verdadero sabe cuáles son los límites y su prudencia lo mantiene dentro de los límites. ¿Y cómo puedes dirigir a una familia si no puedes mantenerte a ti mismo dentro de los límites de conducto cristiano? Hombres, aprende a decir no. Te será más útil que poder leer latín. En el seminario, por un semestre, tomé una clase de latín. Y yo puedo decir que diciendo no al pecado me ha sido mucho más útil y más difícil que la clase de latín. Es la verdad. Yo puedo decir que sí, Spurgeon tenía razón. Y noten que en versículo 6, de todas las características de los ancianos, Pablo escoge prudencia como la característica que los jóvenes necesitan. Dice en versículo 6, y asimismo enseña a los jóvenes que sean prudentes. Es la única característica que menciona. Y esto no significa que los jóvenes no tienen que ser sobrios o serios, sino que si quizás hay una cosa que faltan sobre todo, es prudencia, y es que no han tenido la experiencia. Como un niño que no puede ver y entender la profundidad, los jóvenes también no pueden entender tales cosas y necesitan la experiencia y la sabiduría de los ancianos para dirigir, para guardar, para proteger. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos a nosotros dentro de los límites y luego enseñarles a los jóvenes. Y debemos ser sobrios, serios y prudentes. Y luego Pablo continúa escribiendo a Tito y dice que los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, pero también sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Porque si seremos sobrios, serios y prudentes, ¿qué necesitamos? ¿Qué es el fundamento de todo el modelo? Sana doctrina. Para ser sobrio, serio y prudente, necesitamos sana doctrina. Pero necesitamos algo más. En adición, para ser sobrio, serio y prudente, tenemos que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y aquí Pablo repite la palabra sano, saludable. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Y de nuevo, esto significa tener una vida espiritual saludable, fuerte y completa. Y tenemos que ser sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Entonces vamos a considerar cada uno de estas tres cosas. Primero, sanos en la fe. Sanos en la fe. En la mente de un no creyente, si tu pasado y tu futuro no dependen de nada, porque vienen de la nada y van a la nada, entonces no hay ninguna razón para ser serio. Pero si tu identidad, tu pasado, tu futuro, está envuelta en la fe que has puesto en Cristo Jesús como el Hijo encarnado de Dios, quien vivió una vida perfecta y murió una vida sacrificial, y si tu identidad se basa en la resurrección de Cristo Jesús y su venida para juzgar a la tierra, entonces tu vida será afectada. Tu vida será afectada por tu fe. Si tú eres sano en la fe, confiando en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió esta muerte por nosotros y volverá para juzgar a la tierra, esto tendrá un efecto profundo en nuestras vidas. La segunda persona de la Santa Trinidad fue hecha carne por nosotros y fue azotado, golpeado, menospreciado y crucificado por nosotros. Si esto no nos da una perspectiva de seriedad y sobriedad, no sé qué puede hacerlo. Y si la dignidad y la honra provienen de humildad, ¿qué más puede darnos una perspectiva de humildad que el hecho que la única cosa que hemos contribuido a nuestra salvación es nuestros pecados. ¿Qué más puede darnos una perspectiva de humildad que el hecho que nuestra estancia delante de Dios depende completamente de la intercesión continua y perfecta de Cristo Jesús para nosotros? El hombre serio y sobrio será sano en la fe. Las cosas que cree tendrán un efecto profundo en su vida. Y además, la prudencia y el discernimiento provienen de una perspectiva que por la fe entiende la inmensidad y la enormidad de mi pecado y la grandeza de mi Salvador. Como dijo Pablo en Gálatas 2, 19 al 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de Pablo fue afectada profundamente por la fe que tenía en Cristo Jesús. Y esto va a producir seriedad, sobriedad y prudencia, porque está viviendo su vida en esta perspectiva de redención. Y nuestra vida por fe será una vida que intenta obedecer y agradar a nuestro Señor en gratitud. Y esto nos mantendrá dentro de los límites de prudencia y sabiduría. No perfectamente, pero tendrá un efecto profundo. Si vivimos nuestras vidas por nosotros mismos, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Pero si vivimos nuestras vidas siendo sanos en la fe, viviremos por Cristo y seremos sobrios, serios y prudentes. Esto nos lleva al amor. Tenemos que ser sanos en el amor. Acabamos de decir que debemos vivir nuestras vidas para Cristo. Y esto nos dirige al amor, porque el amor siempre se enfoca en el otro. Vivimos nuestras vidas no por nosotros, sino por Cristo, otra persona. Y esto nos dirige al amor, porque el amor siempre se concentra en el otro. Y por eso, el amor es difícil. Es muy difícil. El hombre sobrio y serio es el hombre que ha pasado años sirviendo a otros, sean de su familia u otras personas. El hombre sobrio y serio entiende los sacrificios que acompañan amando a otros, el perdón y la gracia que son necesarios para el amor. Entonces, no debe sorprendernos que un hombre que ha amado verdaderamente y profundamente está muy consciente de sus propios fracasos y debilidades. Y por lo tanto, un hombre sano en el amor será sobrio y serio. A la honra precede la humildad. El amor humilla, ¿no? El amor humilla. Nos humilla porque el amor verdadero es sacrificio y servicio. Es abnegación. Sacrificio y servicio. ¿Pero qué es la imagen del hombre en nuestra cultura? Es el macho. El que tiene varias mujeres y hace lo que quiere cuando quiere. Es el hombre de hombres. Pero la Biblia nos enseña que el amor verdadero no tiene nada que ver con esa identidad. El amor verdadero se manifiesta en servicio al otro y sacrificio por el otro. Entonces, el hombre sano en el amor recibirá honra, porque en su humildad que precede la honra, habrá servido a otros y se habrá sacrificado por otros. Pero el mundo cree que amar es gustar. Que amar es gustar. Cuando el mundo dice, te amo o te quiero, lo que intenta decir es, me gustas. Te quiero, te amo. Lo que significa es, me gustas. Pero piensen en estas dos frases. Yo te amo, tú me gustas. Hay una diferencia muy fuerte. En la frase, te amo, yo estoy haciendo algo a ti. Yo te amo. Yo te amo. Tú estás recibiendo amor de mí. Pero en la frase, me gustas, yo estoy recibiendo algo de ti. Pero el mundo cree que amar es gustar. Y cuando dicen te amo, quieren decir me gustas. Y cuando dejas de gustarle, se van. Así conoces la diferencia entre el amor verdadero y el amor egoísta. Yo te quiero, yo te amo, porque tú me das lo que me gusta. Es decir, me gustas. Y en el momento que dejas de gustarme, dejas de darme lo que yo quiero, adiós, bye bye, se van. ¿Esto no es amor? El amor sirve al otro. Yo te amo. Yo te amo. El amor no toma del otro, no roba al otro, da al otro. Por lo tanto, un hombre sano en la fe y en el amor entiende que el sacrificio y servicio de Cristo Jesús, esas dos cosas, sus sacrificios y servicios, son el paradigma, el modelo, el ejemplo para nuestro amor. Cristo Jesús no vino al mundo para quitar de nosotros, para robarnos, para recibir lo que Él quería, para recibir lo que le gustaba. Vino para servir a nosotros y sacrificarse para nosotros. Y esto es el modelo, el paradigma para nuestro amor. Y piensen en esto. En nuestra cultura puede equivaler el cuerpo y el amor. ¿Por qué? Porque el cuerpo da placer. Ahora, bueno, dentro de un contexto de casamiento, dentro de un esposo y una esposa que disfruten del amor íntimo de los esposos. Excelente que los cuerpos den placer de un esposo a una esposa. Esto es una cosa buena, una cosa bella, una cosa magnífica, una cosa limpia. Pero afuera de los límites del casamiento, el mundo piensa que ya que el cuerpo dé placer, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero. Pero al pasar los años, al cambiar la piel y los músculos, y si había, ¿dónde está el amor? Si el cuerpo está afectado, si cambia, también cambia el amor. Porque su amor depende del otro. Y cuando el otro fracasa, ya no hay amor. Yo no puedo amarte porque me has fracasado, me has fallado. Pero esto no es el amor. El amor sirve al otro. Y no depende de los fracasos o los triunfos o la piel del otro. Yo te amo. No tú me gustas. Amar no es tomar, es servir. Y un hombre que sirve a su familia y sirve a otros será prudente, será humilde y será digno de honra. Pero si no es sano en el amor verdadero, ¿cómo entonces puede ser humilde, prudente, serio y sobrio? Un hombre que no es sano en el amor estará quitando de otros, estará tomando de otros, estará sirviendo a sí mismo. Y no será serio, sobrio ni prudente, no será sano en la fe, no será sano en el amor. Pero es difícil, que seamos honestos, es difícil servir al otro. Es muy difícil, el amor es difícil. Por eso el amor requiere gracia y perdón. Mucha gracia y mucho perdón. Porque cuando el otro fracasa y falla, y tú también fracasas y le fallas, le perdonas. Le perdonas. ¿Cómo manifestó Dios su amor para con nosotros? En el perdón de pecados por medio del sacrificio y servicio de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no perdonamos a los otros, no amamos a los otros. El amor es difícil, el esposo y la esposa, ambos van a fracasar. Pasará, somos pecadores, pero deben perdonar. Esto es la belleza de la vida cristiana y un casamiento cristiano. Hay perdón, hay gracia. Esto cambia nuestra perspectiva completamente. Pero es difícil, y por eso tenemos que ser sanos en la paciencia. La última cosa, sanos en la paciencia. ¿Por qué tenemos que ser sanos en la paciencia? Porque la vida cristiana es una vida. No es un momento, no es un minuto, no es la hora cristiana, no es el mes cristiano, no es el año cristiano, es la vida cristiana. Y los hombres son hombres para toda la vida. No hay vacaciones de ser hombre. Lo que separa los hombres de los chicos es poder mantenerse fiel aún en la dificultad. Lo que separa a los hombres de los chicos es que los chicos corren y huyen cuando las cosas están duras. Los hombres se ponen de pie, listos para combatir cualquier problema que entra en sus vidas, listos para amar a Dios y a su prójimo con todo el corazón, toda la alma y toda la mente. No lo van a hacer perfectamente, pero están dispuestos, están listos a hacer todo lo que pueden para obedecer a Dios y combatir. Entonces, si conocieras a una pareja en su luna de miel, podrías decir, aquella mujer es una buena esposa. O podrías decir, aquel hombre es un marido bueno. Pues puede ser, pero uno no puede saber, porque no han tenido tiempo para probar y mostrar su fidelidad y su carácter. Y por eso necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia. Santiago nos enseñó, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿De dónde proviene la paciencia? Proviene de diversas pruebas por los años. Y los hombres mayores tienen la ventaja que los recién casados no tienen, o los jóvenes no tienen. Tienen la ventaja, o quizás la desventaja, de haber pasado por diversas pruebas. Y pueden enseñar a los jóvenes cómo responder a ciertas situaciones. Por ejemplo, si la pareja de la luna de miel tuvo un conflicto pronto después de su boda, estarían pensando, ¿por qué nos casamos? Y pueden tener pensamientos del divorcio. Pero un hombre mayor puede decir al joven, ten paciencia, porque la vida casada siempre tendrá sus problemas. Y sus nombres son, los nombres de los problemas son fulano y fulanita. Claro que habrá diversas pruebas. Claro que la vida será difícil. Pero tenemos que ser sanos en la paciencia, confiando siempre en el Señor, obedeciendo siempre en el Señor. Y así, y entonces, seremos hombres de Dios. Y el hombre de Dios es tan diferente del hombre del mundo. No debemos ser orgullosos, no debemos ser soberbios, pensando que somos mejores. No, la gracia de Dios nos afectará, nos cambiará. Pero sí hay una diferencia, y esta diferencia proviene de la gracia de Dios. Pero hay una diferencia muy diferente entre las perspectivas de qué es un hombre. El hombre de Dios entiende sana doctrina, y esta doctrina cambia su vida para que sea sobrio y serio y prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Y hermanas, ¿quieren que sus esposos sean así? ¿Sí? Entonces, lo que tú debes hacer es primeramente y sobre todo vivir tu vida conforme a la palabra de Dios. Pero cada esposa conoce a su marido mejor que nadie. Entonces, lo que tú puedes hacer es, conociendo a tu esposo específicamente, orar por él. Y pensar en cómo tú puedes animarle y ayudarle y apoyarle en su vida diaria. Lo que tú no debes hacer es decirle con una lista todas las maneras en que está fracasando. Sabemos. Sabemos. Tenemos la lista. Sí, hay momentos en que tenemos que dirigir la atención a nuestros amados cuando no ven un pecado en su vida. Hay momentos en que debemos confrontar al otro con un pecado, sí. Pero lo normal debe ser que la esposa sea una fuente de ánimo, de apoyo para el esposo, no una fuente de quejas y criticismos. Edifica a tu marido, no lo derribes. Hombres, nuestro trabajo está claro. Está grande, está difícil. Pero tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Él nos ha llamado a su servicio. Y Dios nos ha preparado para buenas obras. Entonces, que sirvamos a Dios con gratitud y con fe, siendo sanos en la fe. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. La palabra escrita, cumplida en Cristo y predicada por los ministros de Cristo, nos ha dado mandamientos claros. Y esto es la palabra vivida. No somos perfectos ni seremos perfectos. Debemos arrepentirnos por nuestros fracasos y entonces servir a Dios con gratitud y amor a Cristo nuestro Salvador. La iglesia necesita hombres de Dios. Los hogares necesitan hombres de Dios. Y que el Señor nos ayude a ser los hombres que Él nos ha llamado a ser, conforme a su santa palabra escrita, encarnada y predicada. Amén. Oremos. Dios nuestro, no somos los padres que debemos ser, no somos los esposos que debemos ser, no somos los hombres de Dios que debemos ser. Entonces te pedimos que nos perdones por nuestros pecados y nuestros fracasos, pero también te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a obedecerte y servirte conforme a tu palabra. Y te pedimos que nos cambies, que nos formes conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser esposos que reflejan el amor de Cristo para su iglesia. Ayúdanos a ser padres que reflejan el amor que tú nos das, siendo nuestro Padre. Señor, ayúdanos a ser hombres fieles. Necesitamos tu ayuda. Ayuda a las esposas para que animen y apoyen a sus esposos. Ayúdanos a todos nosotros a vivir tu palabra. Y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que todas estas cosas son posibles por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Están despedidos.